yo tengo una también una chispita un poquito más larguita, pero una chispita, no muy extenso, para que, pero sí es algo que permite que de pronto nos estemos motivando y revisando para que antes de participar de la cena, pues lo hagamos dignamente. Damos de pronto una oportunidad de ver si hay algo por ahí, podemos arreglarlo y tan, participar con un cuerpo bien precioso. Bueno, la Biblia ahí en Filipenses 1, 27 al 29 nos dice algo bien interesante. En Filipenses 1, 27 al 29. Dice, Filipenses 1, 27 al 29 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a nosotros, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Es decir, que el Evangelio requiere un comportamiento adecuado, un comportamiento correspondiente a lo que ahora somos. Por eso su pastor les decía, bautizarnos y levantado para andar en vida nueva. Pues si somos hijos de Dios, pues debemos comportarnos como hijos de Dios. Yo allá en Colombia les digo que no seamos de esos creyentes que a una cuadrita antes de la iglesia sacan de una bolsa, desempolvan la Biblia, se la ponen y ponen cara de santo. Entran a la iglesia y el Señor lo bendiga, bendición, Dios, qué bendición. Claro, están ahí un rato. Salen de la Biblia, la cuadra, vuelven y sacan la bolsita plástica, envuelven la Biblia para dejarla una semana guardada. Ya cuando dan dos cuadritas, de pronto, ¡ping!, salen dos cachitos. A tres cuadras, ¡tin!, un trinchete. Y a las cuatro cuadras, ¡pla!, la cola. Hacer diabluras en el mundo. O sea, tremendo, no. Somos hijos del Rey, hijos de Dios. Y debemos tener un comportamiento adecuado, aunque estemos padeciendo. Sí, porque cuando todo está bien, uno como que está, pero viene como un sufrimiento, como una presión, como una cosa, y uno como que se quiere rebelar. Ya no quiere portarse bien, sino que quiere como desquitarse, algo así, no sé, como rebelarse y no, debemos portarnos bien, aun cuando estemos padeciendo. Además, también la Biblia nos dice que requiere que estemos firmes con ese mismo sentir, según Cristo Jesús, que vimos esta mañana, por nada ni nadie intimidados. Porque si algo es verdad, como dice la Biblia, que se nos ha concedido no solamente creer, sino también padecer por su nombre. O sea, no es una alternativa, una opción. Vamos a padecer por su nombre. Pero debemos estar firmes aunque padezcamos por Cristo. Entonces, esa era como la introducción. Vamos a 1 de Pedro 2, 20 al 25, que ahí es donde vamos a estar mirando el mensajito esta tarde-noche. Y ahí en 1 de Pedro 2, 20 al 25 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Señor Padre Santo, permítenos entender tu palabra, la importancia de estar dispuesto a padecer por tu Hijo Jesucristo, y a seguir haciendo lo bueno, Señor, a pesar de lo que sea, quien sea el sufrimiento más tremendo. Ayúdanos a permanecer siendo obedientes, Señor, a ti, aún en medio de las pruebas, tribulaciones, las tentaciones, las dificultades, los obstáculos más terribles y temibles, pero que nos des esa gracia de obedecerte, Padre Santo, y que entendamos que hemos sido llamados a padecer por ti, pero que padecer por ti sí vale la pena, porque trae consecuencias eternas, mientras que padecer por desobediencia trae consecuencias muy malas aquí y en la eternidad también, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, utilízame y que sea para tu gloria y honra, Señor. Te lo pedimos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Ahora, lo primero que vamos a ver es que padecemos por Cristo cuando lo soportamos haciendo lo bueno. O sea, yo no voy a padecer por Cristo si soporto haciendo lo malo. Ya no estoy padeciendo por Cristo. Pero si padezco por Cristo soportando, o sea, y haciendo lo bueno, realmente sí estoy padeciendo por Cristo. Porque la palabra de Dios nos dice que aunque suframos, nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo bueno, lo correcto, lo que le agrada al Señor. Ahora, pues, qué gracia es que un borracho se va, es infiel, se trasnocha, llega al otro día, y cuando llega a la casa y le pregunta a la mujer, es que mi amor, ¿para qué se dice sartén? Y después aguanta la cantaleta y toda la cosa. ¡Hey! ¿Qué gracia tiene eso? Si él se aguanta y dice, ay, sí que sufro, que sinvergüenza. O sea, se está haciendo la víctima. O sea, porque, hey, mire lo que dice la Biblia ahí en 1 de Pedro 4, 14 al 16. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, viviendo esa vida nueva, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora, el Señor está diciendo que si hago lo bueno y sufro y sigo haciendo lo bueno, eso es aprobado por Dios. Pero que si hago lo malo y sufro, me lo merezco. O sea, y eso es desaprobado. O sea, supuestamente estoy en el Señor, pero hago lo malo. O sea, empiezo a sufrir y hago lo malo, eso es desaprobado delante del Señor. Lo aprobado es que a pesar de estar sufriendo, haga lo bueno. El hecho de ser criticado con dureza, de ser censurado, reprendido por causa de Cristo, nos hace ser bienaventurados. O sea, por estar haciendo las cosas bien, ¿cierto? Es decir, afortunados, porque contamos con el favor del Señor. Y además, porque es señal de que somos salvos, de que somos templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros. Somos morada de Dios en el Espíritu. Si nos hemos arrepentido y confiado en Cristo Jesús, hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero, hemos sido regenerados y renovados por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, morando en nosotros, nos capacita, nos permite, nos da la fuerza para dejar de hacer lo malo, para comenzar a hacer lo bueno, hacer las buenas obras. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo de Dios nos capacita para hacer lo bueno y sufrir sin desmayar. Eso es capacidad del Espíritu Santo en otros. Él hace que no desmayemos, sino que por el contrario, que sigamos adelante haciendo lo bueno. Ahora, lo segundo de esta noche es que padecemos por Cristo cuando estamos dispuestos a seguir sus pisadas. Por eso, porque es que la única forma de seguir al Señor es soportando, sigo haciendo lo bueno y sigo sus pisadas. Pero yo no voy a poder seguir sus pisadas haciendo lo malo. Sí, entonces es cuando padezco por Cristo, cuando estoy dispuesto a seguir sus pisadas. Y ahí es, vamos a ver del 21 al 24. Y lo primero que vamos a ver ahí es que seguimos las pisadas de Cristo cuando respondemos a su llamado. Porque es que el Señor me dice, sígueme, pero sígueme por donde Él va. Tengo que seguir sus pisadas. No es sígueme y yo voy por donde yo quiera. Porque es lo que dice el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, 1 Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Recordemos que los creyentes fuimos salvos por la pura gracia de Dios. Ahora, eso sí me cautiva a mí. Me causa una risa porque la gente, allá mucha gente en Colombia, en los escritorios, pues, tiene un letrero que dice, tengo fe y me va bien. Yo, qué bárbaro. Pues diga, soy proactivo o soy un berracote, no es un machote y me va bien. Pero es que tengo fe y me va bien. ¿Cómo van a meter las cosas de Dios en eso? O sea, no entiende ni siquiera. Y es que a veces tampoco entendemos algo, y es que cómo funciona el Evangelio del Señor Jesucristo, algo precioso. Cuando yo escucho la palabra de Dios, la ley, y entonces entiendo ese pecado, pues el Señor está mirando en mi corazón. Y Él sabe si me ha arrepentido o no. Por eso la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si usted se arrepiente, el Señor le da el don suficiente para usted creer y salvarse. Entonces, es por la gracia de Dios, por medio de la fe en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para andar en esa vida nueva que se llama las buenas obras. Es decir, después de nuestra salvación, el Señor nos llama y nos dice, sígueme, para poder ocuparnos en las buenas obras que Él ya ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Póngalo de esta forma, usted y yo, sin Cristo somos unas locomotoras, un tren de ese que viene aquí, oye, hey, no ha venido, ese tren que pasa por aquí, pero apagado, sin leña ni carbón en la caldera. En el momento que nos arrepentimos y confiamos en Cristo y nacemos de nuevo, es como si nos prendían la candela, ahí mismo, chucu, 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 ahora ya estamos con vida. Ahora, usted se imagina que ese tren, en lugar de ponerlo en los rieles que ya están preparados de antemano, usted lo ponga en un pantanero. Ese pie, chucu, 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 chucu. Se hunde, no anda, no avanza. Pero si lo pone en lo que ya está preparado de antemano, ya anda. Y eso es lo que hace, muchos cristianos quieren andar en su camino y no en el camino del Señor. Ya está preparado para que andemos en él. Ahora, ya, ¿se recuerdan que Juan 15:8 dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos? El Señor quiere que seamos sus discípulos. Él desea que sigamos sus pisadas. Y así podemos llevar mucho fruto, es decir, evangelismo. Predicar el evangelio completo, ley y gracia, ley y gracia. Y si recuerdan, ahí en Juan 15:16, el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, para poder llevar mucho fruto, nosotros debemos ir, salir de estas cuatro paredes, lo que ustedes hacen muy bien, pero qué tal que no fueran unos pocos, sino todos. Primero que toda su metrópoli, primeramente, pero no exclusivamente. Pero ese mucho fruto debe permanecer. O sea, se me explico. El fruto que el Señor les dé en su gracia, esos son hijos espirituales, llamémoslo así, hay que cuidarlo. En Colombia se ve algo horrible. Y es que se tienen hijos, los envuelven en una bolsa y los tiran por ahí. Imagínense. Los hijos hay que criarlos, ¿sí o no? No hay que abandonar. Entonces cuando el Señor permita a esos hijos verdaderos, arrepentidos, vengan, que el Señor permita que ustedes lo traigan, ¿para qué? Para participen de la membresía y se establezcan en la iglesia. Ahora, para enseñarlos, edificarlos, equiparlos, prepararlos por medio de el discipulado bíblico, y así, haciendo muy bien todo lo que tiene, es magnifiquemos a Dios. Ahora, para responder a ese llamado de sígueme. Hermano, nosotros seguimos las pisadas de Cristo. Si nosotros seguimos las pisadas, vamos a ser perseguidos. Téngalo por seguro. Vamos a sufrir mucho, pero estamos sufriendo por lo correcto, por lo verdadero. Ahora, hace poco, no sé si aquí llegó la noticia de la famosa pirámide. Uy, un tipo parecido así a Andrés. Con una colita así como Andrés. El hombre, el DMG, men. Eso, una tumba. Y la gente, poniendo eso, pero lo puso donde no era. ¿Sí? Y se les perdió la platica. Entonces miren, cuando uno hace lo que no es realmente, o sea, si uno no está haciendo las cosas que usted no está invirtiendo en lo correcto, usted pierde eso que está haciendo. Y entonces, pero usted también así como también debe estar seguro que cuando usted sufre por Cristo, está sufriendo por lo único, verdadero y correcto que es sobre esta tierra. De todas maneras, la vida es durísima y todos sufrimos. Pero qué bueno es no perder ese sufrimiento, o sea, que no sea en vano, sino que sea en el Señor Jesucristo, que sí vale la pena y va a permanecer para siempre. Por eso nosotros, mis amados hermanos, el segundo aspecto es seguir las pisadas. Seguimos las pisadas de Cristo cuando procuramos nuestra santidad. El versículo 22 y 23 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La palabra de Dios muy clara en decirnos que Jesucristo no pecó, ni mintió, ni maldijo, ni amenazó, sino que siempre siguió adelante en su vida cumpliendo con la voluntad de Dios su Padre, la voluntad que su Padre tenía para él. Y él en esos momentos difíciles, ¿qué hizo? Se la entregó al Señor. Es un pasaje muy hermoso. Es prima de Pedro 5, 6, 7, algo así. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para cuando fue el tiempo, Él os exaltare. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Se lo voy a poner de esa forma. Cuando yo me niego a los deseos de mis ojos, a los deseos de mi carne, y a la vanagloria de mi vida, eso produce ansiedad. Pero usted no tiene que preocuparse, porque el Señor dice, démela toda. Tíremela a mí. Pero si usted en lugar de coger esa ansiedad y sigue ahí y no se la da al Señor, entonces usted está ansioso ahí y no va a poder estar solo nivelando, pues, y el diablo llegue y tenga. Pero si usted esa ansiedad se la entrega al Señor, Él tiene cuidado de usted y usted ya está sin ansiedad y usted puede velar y ser sobrio, porque tenemos un adversario que anda como león rugiente alrededor buscando a quién devorar. Entonces, ahora, la Biblia nos dice en Hebreos 12, 1 al 3, miremoslo. Hebreos 12, 1 al 3. Porque es que es eso, ¿sí ves? O sea, hey, a usted, a mí, a todos. Uno negarse a uno mismo, eso produce ansiedad, pero se la podemos entregar al Señor. O sea, no es imposible, y además el Espíritu Santo nos da esa capacidad de obedecerlo y de aguantar. Y ya tenemos el recurso maravilloso de orar, de caer de rodillas. Entonces aquí en Hebreos 12, 1 al 3, vea lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, una carrera de resistencia, no velocidad. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Imagínense, hasta desmayar. Estamos llamados a despojarnos de ese pecado que fácilmente nos hace caer, ese pecado que nos importuna, ese pecado que quiere subyugarnos, esclavizarnos. Debemos reconocer ese pecado. Que ese no es el problema, el pecado no es, es no hacer lo correcto. Una de las cosas más hermosas de la doctrina del perdón de pecados es que el Señor Jesucristo, una vez que yo me arrepiento y confío en Él, me perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Qué es lo que pasa cuando yo peco contra el Señor? Inmediatamente me desconecto de Él. Inmediatamente. Entonces ya estoy solo. Estoy sin su bendición. Estoy totalmente derrotado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es reconocer ese pecado y confesarlo. Confesarlo y arrepentirme. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará y disfrutará de la misericordia de Dios. Es confesarlo y apartarse. No es como, es que Señor, perdóname por este y el próximo. ¿Cómo así? Ahí no hay arrepentimiento. Ok, eso es importantísimo. Ese pecado hay que reconocerlo, tenerlo identificado, o sea, arrepentirme, dolerme, llorar. Y la Biblia dice, De mis ojos brotó agua cuando me di cuenta que no guardaba tu ley. Cuando nosotros nos demos cuenta que estamos fallando al Señor, que de nuestros ojos caigan, salgan lágrimas por estar traicionando al Señor, por estar ofendiéndole. Eso es un arrepentimiento. No que yo me di cuenta que estoy haciendo algo. ¿Cómo? ¿Ah? Confesarlo y apartarnos. Pero lo más importante, volver a tener una comunión íntima con mi Señor y Salvador Jesucristo, porque fue por falta de ella que yo fallé. Ahí en cuando habla de en 2 Corintios, que dice, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Cuando habla de la tristeza del mundo, que es para muerte, y la del Señor, que es para arrepentimiento, o sea, y ahí dice después, ¿qué solicitud produjo en vosotros? O sea, cuando hay un verdadero arrepentimiento, y me di cuenta que le fallé al Señor, yo inmediatamente me reconozco, confieso, me aparto y a los pies de Cristo. Esa es la actitud correcta. Y ahí es donde el Señor nos levanta de verdad. Porque es que caímos por no estar agarrados de Él. Entonces hay que volver a tener esa comunión íntima con Él diaria para poder estar firmes. Y esa comunión es lectura, oración y obediencia. Ahora, para poder correr correctamente la carrera que tenemos por delante, ¿cómo? Con los ojos puestos en Cristo, porque tenemos que seguir sus pisadas. Tenemos que procurar conformarnos a la imagen de Él, santificarnos. Y esforzarnos y ser muy valientes para siempre seguir adelante sin desmayar. O si estamos siguiendo a Cristo de tal forma que nos desmayamos, bueno, ahí estamos desmayados, pero después nos despertamos otra vez y seguimos. Ok. Tercero, seguimos las pisadas de Cristo cuando estamos dispuestos a cargar su cruz. ¿Cierto? Porque el Señor no solamente caminó por un camino, sino que iba con una cruz. Y algunos solo miran los pies. Ahí van los pies del Señor. Pero no quieren llevar la cruz. Hey, en Levítico dice que hay unos impedimentos. No sé si me salte alguno, pero hay unos impedimentos para ser sacerdote. El enano no puede ser. El que tiene testículo magullado, tampoco. El jorobado tampoco, y el que sufre en peine tampoco. Más o menos les voy a decir lo siguiente: el enano no puede ser sacerdote porque no crece espiritualmente. El de testículo magullado no da fruto. El jorobado no le incomoda para cargar la cruz. No puede el jorobado. Y el de en peine es demasiado sensible. Y para el ministerio uno no puede ser sensible. Ay, me hicieron, no me hicieron, me dijeron no. Bueno, eso era un comercial. Pero entonces hablemos del jorobado, pues, o sea, el que no quiere cargar la cruz. A veces miramos al Señor, pues le digo, solo los pies, pero no queremos que él iba con una cruz, o sea. La cruz de Cristo, y también se lo clavaron ahí. Entonces, porque dice el 24, estamos dispuestos a cargar, seguimos las pisadas cuando estamos dispuestos a cargar su cruz. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La Biblia nos dice ahí en Isaías 53, 4 al 6, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, como la canción que está cantando Alex. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, según su opinión. Mas Jehová cargó en él el pecado de ¿qué? Todos nosotros. Cristo llevó en sí mismo nuestros pecados, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores en su cuerpo. sobre un madero por causa de nuestras rebeliones y nuestros pecados. ¿Por qué lo hizo? Por amor, pero para librarnos de ese cuerpo de muerte, para librarnos de nuestros pecados. Hay una parte muy hermosa que en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan en la carne sino en el Espíritu, porque nos liberó de la ley de la muerte y la ley del pecado. ¿Sabe cuál era la ley de la muerte y el pecado? Estábamos muertos irremediablemente, y el pecado, que no podíamos dejar de pecar, de practicar el pecado. Pero Él nos liberó de eso y nos justificó. Cristo sufrió todo esto por amor a nosotros. Cristo estuvo dispuesto a cargar su cruz para redimirnos para Dios, su Padre, para que ahora vivamos en justicia. Lo que Greg decía, su pastor, vida nueva. Hambre y sed de justicia, vida nueva. En cuanto a nosotros, por favor, ahí en Primera de Pedro 4:1-3. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Oigan bien, ¿qué tan importante es padecer en la carne? Porque quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y ahí dice que al mundo le parece extraño que ya no corramos en su mismo desenfreno y locura, y nos ultrajan. Pero darán cuenta que está preparado para juzgar vivos y muertos. O sea, nosotros estamos llamados a estar dispuestos a padecer en nuestra carne. Tan sencillo como decirle, no. La carne empieza, no. No. ¿Sí me entiende? No. Y eso padece porque la carne se resiente. Es como cuando un chiquillo le dice, no. Parecido, algo parecido a eso, pero es decirle no a nuestras pasiones y deseos y decirle sí a Cristo para poder terminar con el pecado. Porque en nuestra vida antes reinaba el pecado, ¿sí o no? Pero ahora debe reinar Cristo. Vivíamos según nuestras pasiones y deseos, pero ahora debemos vivir según o conforme o para hacer la voluntad de Dios, llenos de fruto de justicia que únicamente pueden ser por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Por todo lo anterior, para finalizar, veamos que la tercera cosa por la cual padecemos por Cristo es cuando estamos dispuestos a someternos. Y esa palabra sí ha sonado esta semana. Pero yo no sé por qué, pero bueno. Dice el 25: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La Biblia dice que todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, su opinión, su prudencia. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Todos los hombres, sin excepción, somos como ovejas descarriadas. Y eso quiere decir varias cosas: que necesitamos un pastor y que necesitamos quien nos alimente y nos guíe en la dirección, ¿ok? Es decir, que todos andamos en un mal camino, en nuestras malas obras, pecando contra Dios. Estamos apartados del camino del Señor, andando en nuestros caminos hasta que nos volvimos al pastor y obispo de nuestras almas, a Jesucristo el Señor. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en San Juan 10:11-15. Es un pasaje muy hermoso, unas palabras de nuestro Señor Jesucristo muy hermosas. San Juan 10:11-15 nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cumplió o no? Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Imagínense. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cristo murió por nosotros, Él puso la vida por nosotros. No tomaron su vida, sino que Él mismo la puso y la volvió a tomar, porque Él es Dios. El Señor se quedó firme, no huyó, ni hizo descender las legiones de ángeles. Dice que a la hora novena, desde la hora sexta a la hora novena, hubo oscuridad. ¿Un eclipse? Eran las legiones de ángeles entre el sol y la tierra. Estaban ahí flotando así ya. ¿Cuándo, Señor? Ya casi. ¿Por qué? Un solo ángel en una noche mató a 185 mil asirios. Un solo ángel. Y ahí eran legiones. Donde el Señor Jesucristo hubiera dicho, no, que va. No, no, salados. ¡Ey! ¡Ángeles! Pero Él no lo hizo porque nos ama. Y por eso a veces no entendemos el valor que tenemos como creyentes. No entendemos el valor que de la hermanita, del hermanito a la par. Vale lo que vale la sangre de Cristo. Y usted vale lo que vale la sangre de Cristo. Cada uno de nosotros valemos eso, imagínense. ¿Cuánto valemos para el Señor? Pero Él nos ama y quiere lo mejor. Y sabe que lo mejor es que estemos sometidos a Él. Someternos a la voluntad de Dios. O sea, así como Él se sometió, imagínense lo que Él sufrió, sometiéndose a la voluntad de Dios su Padre. Ahora, nosotros debemos poner nuestras vidas también por nuestros hermanos y nuestras hermanas, nuestras familias, nuestros conciudadanos, para glorificar a Dios. ¿Cómo? Siguiendo a Cristo, sirviendo a Cristo, sacrificando para Cristo y sometiéndonos a Cristo. Porque uno puede empezar a seguirlo, pero de pronto le hacen... Bueno, puede que usted esté siguiendo y ya diga, si usted no, bueno, entonces ya empieza a servirlo. Pero de pronto sirviendo, se concentra mucho en el servicio y descuida al que está sirviendo. También se pierde después, ve, ¿a quién era que está sirviendo? ¿Sí? Pero puede que usted esté siguiendo y sirviendo y sacrificando y sabe muy bien para quién es. Pero de pronto se le subió los humitos y se creyó la última Coca-Cola del desierto. Y entonces ya no está sumiso. Entonces son seguir, servir, sacrificar, someterse. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Estar bajo autoridad para tener autoridad en nuestras vidas. Es un principio del reino de Dios. Si estoy bajo los pies de Cristo, tengo autoridad. Si no estoy sometido al Señor, no tengo, tengo cero autoridad en las cosas espirituales. Acuérdense lo que dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré el todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Sometámonos y entreguémonos a Dios, por amor a los demás. Ahora, esta noche estamos desafiados a seguir siempre haciendo lo bueno, a pesar de quién sea, a pesar de lo que sea, a pesar de lo de la, que la crisis, lo que sea. Entonces, seremos bienaventurados si lo hacemos. ¿Ya ha respondido al llamado del Señor para seguirlo? Te pregunto. ¿Estás dispuesto a cargar tu cruz o no? Puedes a pensar. Es crucificarse, es decir, el apóstol Pablo lo decía de esta forma, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, yo ya no soy ciudadano de la tierra, soy ciudadano del cielo, soy peregrino en esta tierra, o sea, estoy de paso. ¿Usted se acuerda cuando usted está paseando? ¿Cómo es usted? Es muy diferente a cuando está aquí, en su casa, ¿o no? Vos estás paseando, no le importa nada y disfruta todo y chévere, ¿sí o no? Y vuelve a su casa y cuento sus cositas. Dejamos de vivir siempre como si estuviéramos paseando. Porque somos peregrinos, estamos de paso por esa tierra. Nuestra morada está en los cielos, no acá. Entonces, ¿está dispuesto a cargar la cruz? ¿Usted ha respondido a ese llamado de siempre seguir adelante a pesar de lo que sea y de quien sea, a pesar de usted mismo? De lo... ¿Ha respondido al llamado de seguirlo, estando dispuesto a cargar esa cruz y someterte a Cristo para honrarlo y glorificarlo? Si el Señor te ha llamado y tú no le has respondido, arregla eso antes de participar de la cena. Hoy puedes decidir seguir igual o tomar una decisión de cambio al humillarte, someterte a Cristo para seguirlo, para servirlo y para sacrificar para Él. Y a pesar de lo que pase y a pesar de lo que sea, siempre sigue ahí, sometido al Señor. Porque una vez que tú estés sometido al Señor, las cosas que el Señor puso debajo de tus pies seguirán allí. Pero el momento en que tú no te sometas al Señor, esas cosas se levantarán y tú serás derrotado por el mundo, por tu carne o por el diablo. Pero si tú te sometes a Cristo, esas cosas estarán debajo de tus pies siempre.